Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 214, es el noveno capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Es una semana de mucha actividad y de muchas sorpresas en el futsal español. En la Liga, Inter cayó frente al Pozo en el Clásico y eso, unido a la victoria de Palma, hace que los baleares sean líderes en solitario de la Primera División. Pero las sorpresas grandes llegaron en la Copa del Rey, donde Movistar fue eliminado a manos de Cadgas y el Barcelona cayó contra el Levante. Hablaremos con Emi Buendía, jugador granota. En la tertulia comentaremos todo lo ocurrido en la Liga y en la Copa del Rey lo haremos con la ayuda de José Miguel Farto de D5.com y de Gregorio León de Onda Regional de Murcia. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos hasta Rusia para charlar con Mario Naves, preparador físico del Dinamo de Moscú. Alba Day y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez, la de la segunda división, hoy con protagonistas. Lo haremos todo, como siempre, con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. All My Life de Foo Fighters sonando para abrir este capítulo noveno de la séptima temporada 214, porque Foo Fighters ha confirmado su presencia en el Mad Cool Festival de Madrid el próximo mes de julio de 2017. Yo que tú no me lo perdería. All My Life, Foo Fighters. Saludamos ya, está al otro lado del teléfono, esperando la llamada de Futsal Cope, el protagonista de este nuevo capítulo. Está por ahí Emilio Buendía. Hola, Emi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Uno, todos los días uno elimina de la Copa del Rey a un coco como el Barcelona, lo que puede suponer también, Emi, vuestro despegue, esa confianza que os hacía falta para rendir mejor en una liga en la que de momento estáis atravesando algunas dificultades, ¿no?, en estas primeras jornadas.
Creo que la victoria contra Barça era más que necesitada. Empezamos bastante bien ganando contra Asfield, pero luego hemos tenido unos partidos un poco complicados. Zaragoza no empató a falta de 30 segundos cuando ya iba a acabar el partido y los resultados no estaban siendo buenos, la confianza estaba un poco más jodida, pero creo que este partido nos ha servido para estar un poquito más animado y afrontar este sábado de diferentes formas el partido contra Inter.
Sí, bueno, de iniciar tu andadura con Levante, la afición ya te conoce, ya te había visto con otra camiseta, pero meterle tres goles al Barça, el último decisivo, de cara a ganarte a la grada, yo creo que los tienes ya todos en el bolsillo, ¿no?
No se hace todos los días.
Claro, claro.
Y creo que bueno, tuve un poco de fortuna, porque aparte no llegaba a lo mejor en las mejores condiciones y jugué pocos minutos, pero tuve la suerte de que las bolas que me llegaron pues fueron dentro. También Chillo fue bastante un buen asistente, me dio los dos primeros,
sí,
a puerta vacía prácticamente, y creo que un poquito de fortuna, pero al menos me he ganado un poquito más la afición de aquí de Levante.
Claro que sí, eso sin ninguna duda. ¿Qué va a hacer el Levante este año, Emi? ¿Cuál es el objetivo? ¿Salvar la categoría? ¿Crees que vais a pelear ahí por eso, por manteneros? ¿Hay alguna esperanza de colarse en la Copa de España? Cuéntanos, ¿cuáles son las sensaciones que tenéis en esta temporada en el Levante?
A ver, nosotros desde el inicio no se han puesto un objetivo, no se han hablado, pero creo que todos pensamos en intentar meternos en Copa. Creo que sería lo ideal, va a ser muy difícil porque vemos que todos los equipos se han mejorado bastante, no hemos empezado con buena racha, pero todavía yo creo que si no perdonamos mucho en casa, o sea, puntuamos siempre en casa y fuera cogemos algún punto que otro, creo que tenemos posibilidades. Yo creo que es uno de los objetivos, y aparte luego a cara de final de temporada pues también sería lo ideal luchar por el playoff tan deseado.
A título personal, terminaste tu aventura en Jaén, inicias esta nueva en Levante. ¿Cómo te estás encontrando? ¿Qué tal la adaptación al equipo, a la ciudad? ¿Qué temporada esperas a nivel personal?
Bueno, piensa que yo he estado 4 años y medio en Jaén. Estaba un poco ya afianzado ahí en el equipo, pero por unas cosas o por otras al final pues no conseguimos llegar a un acuerdo. Y al principio me fui con un poco de tristeza al salir de casa y tal, al ser allí de Jaén. Pero ahora que he llegado aquí, pues, me he encontrado un club muy, muy profesional, una entidad muy grande, y me encuentro muy, muy cómodo. Desde el primer momento aquí me han cuidado muy bien, me han tratado perfectamente, y la adaptación está siendo buena. Así que es verdad que somos jugadores nuevos, que el entrenador también es prácticamente nuevo, y creo que es cuestión de tiempo que las cosas empiecen a salir y todo vaya redondo.
Bueno, pues muchas gracias como siempre, Emi, por atender la llamada de Futsal Cope. Suerte, porque hoy vienen todos los Miuras seguidos, ahora
sí,
tenéis
sí,
que visitar.
Uno de los problemas también, que todo lo grande lo ha tocado al principio, claro. Pero bueno, también hay que luchar contra ellos.
Claro,
también.
Sí, por eso hay que pasar. Bueno, visitáis a Movistar Inter, así que vaya muy bien la visita a la casa, ya no la del líder, porque ahora es Palma Futsal, pero una de las canchas más difíciles de la liga, y sobre todo, como digo a todos, que las lesiones os pasen muy de lejos y que podáis disfrutar de la temporada sin incidencias. Emi.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo y mucha suerte.
Gracias.
Emi, buen día. Jugador del Levante, protagonista en la victoria, la eliminación del Barcelona en la Copa del Rey. 3 goles metió en el Levante 5, Barcelona 4. Estamos ya llegando a la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Tema preferido de Foo Fighters, este Best of You. Estarán en el Mad Cool Festival 2017, ya lo hemos comentado, junto a Green Day. Han sido los dos primeros grupos confirmados. Esto es el mes de julio en Madrid y tiene una pinta espectacular. Así que ya sabéis que se agotarán rápidamente las entradas. Bueno, estamos en tertulia y estoy excepcionalmente bien rodeado porque han venido dos amigos hoy a vernos a los estudios centrales de COPE Madrid. José Miguel Farto, que es parte de nuestra familia, con ese proyecto además que están a punto de lanzar de 5 Radio. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Ha venido a vernos, que todavía es más complicado por la distancia, Gregorio León, compañero de Onda Regional Murciana, amigo de Futsal Cope. Hola, Gregorio, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Encantado de tenerte aquí.
Igualmente, estoy encantado de estar con vosotros. Incluso mejor que en casa. Mucho mejor que en casa, diría yo.
Y hoy no hay cine, ¿no? No es el día...
Hoy no hay cine, no, hoy no tenemos cine.
No estudia cine.
El cine solamente para Murcia. Cuando vengo aquí a Madrid no me da tiempo. Hay tantos amigos que visitar que no hay tiempo para ir al cine.
Luego comentamos fuera de micro que estuve viendo el otro día Sully.
Yo la vi el lunes.
Y me pareció que Clint Eastwood no suele fallar, ¿eh? Y Tom Hanks no decepcionan.
Sí, a pesar de que había recibido alguna crítica negativa, pero solamente una. Vamos, a mí me pareció una muy buena película, ¿eh? Clint Eastwood, con 86 años que tiene.
Que no se nos vaya nunca, o que escriba todo lo que pueda antes de marcharse. Bueno, estamos en territorio de tertulia. Está también, por supuesto, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, han pasado un montón de cosas esta semana en el mundo del fútbol sala. Yo creo que hay que empezar por la eliminación de Inter y de Barça, Óscar, de la Copa del Rey. Inter lleva dos tropiezos este año, la Supercopa y la Copa del Rey. Al equipo que en la Liga hasta este fin de semana parecía imbatible, dos tropiezos gordos, uno en la Liga. Bueno, parece, hay alguno que me ha escrito hoy, me ha dicho, hay crisis en Movistar Inter, dos derrotas consecutivas, Óscar.
Para Movistar Inter, pues sí, presidente, es una crisis, pero bueno, yo creo que tiene que ver en parte con que viene la Copa Europa. Dentro de nada, la derrota contra el Pozo, parece que el Pozo este año le tiene tomada la medida. Los partidos yo lo vi, pues un partido igualado, que fue decantado para dos lados. El Pozo supo jugarlo en los momentos claves, supo ponerse por delante y supo aguantar la ventaja. Y bueno, yo esa derrota pues la veo pues mérito del Pozo y que el Inter pues no le tiene cogida la medida este año, que igual que el año pasado sí parecía que se tenía cogida más, y el Palacio últimamente, pues este partido no le salió.
Lo acaba de decir Óscar, la UEFA Futsal Cup, Farto, la guerra que le va a dar la Copa de Europa Inter este año, la gane o no la gane, si no la gana no te digo el disgusto, perdón, que puede suponer, pero la sombra de la Copa de Europa...
Alargada.
Y sobre todo de la acumulación de partidos, las lesiones clave que tuvieron en las dos ediciones anteriores en las que no consiguieron ganar el torneo, para los jugadores termina convirtiéndose en una obsesión, lo de meter o no meter el pie cuando se empieza a acercar el calendario de la ronda élite primero y luego, si todo va bien, de la Final Four, ¿no?
Efectivamente, ansiedad, ¿no? Es lo que se puede denominar. Como tú bien dices, el miedo a meter el pie, el obsesionarse, esas lesiones por estrés que todo el mundo habla, que parece que es como lo de los años luz, que nadie lo puede tocar, pero existen, y vaya que sí existen. Y la presión en un equipo como Movistar Inter, en la casa de Arturo Soria, que tienen que ganar sí o sí. Porque después del petardo del año pasado, porque fue petardo con mayúsculas y subrayado, porque hacerlo en casa, porque estaban a cuatro patadas de casa. Tenía que haberlo hecho sí o sí. Y bueno, tanto es así que el partido de Cargas de Liga lo han adelantado al próximo martes a las 9 de la noche, porque es cuando se desplazan a disputar la ronda élite. Y que se anden con ojito, ¿eh?
Sí, desde luego, vamos a ver, perder en Murcia para Movistar Inter no debe ser ningún...
Entra dentro de un calendario lógico, cosa... fuera, y más como está el Pozo este año, que ojito sí. Este año con el Pozo de Murcia.
Una cosa normal. Y el partido de Copa del Rey, y lo hablamos aquí en su momento con Carlos Ortiz, tenía mucho peligro porque Cargas está haciendo un inicio de temporada maravilloso, y porque es un equipo que le gusta mucho la Copa del Rey, al igual que Inter tiene otras prioridades y otras preferencias este año. A Cargas la Copa del Rey le pone, nos lo contó aquí, como diría Gustavo, el concejal del gol, Dani Salgado. Pero bueno, al fin y al cabo, Gregorio, son dos tropiezos para un equipo como Inter, obligado a ganarlo absolutamente todo.
Sí, son además dos títulos que ha perdido, uno la Supercopa y otro la Copa del Rey.
Son dos títulos que ya se
te han ido. Pero vamos a ver si hay títulos menores para un equipo como el Inter, porque yo estaba en Antequera y vi las caras a que se quedaron después han de perder frente al Pozo y después han de escapar un título. O sea, Inter debe pelear por todos los títulos, aunque su obsesión sea la Copa de Europa. Y hombre, el Inter ha perdido un jugador muy importante, es verdad que gana con Bruno Taffi, pero ha perdido con Cardinal. Y el Pozo tiene ahora ese valor, tiene ese activo. Yo no sé si al final de la temporada vamos a tener la oportunidad de ver una final entre Inter y Pozo, pero ya esa psicosis que había en el equipo de Murcia cada vez que se enfrentaba a Inter ha desaparecido por completo, y yo al Pozo lo veo muy fuerte. Lo que pasa es que el título más importante, no olvidemos aquí, es la Liga, y el Inter está por delante. Con todo lo que ha pasado, el Inter está solamente a un punto de líder de Palma, con todo lo que ha ocurrido. En Liga yo lo veo muy seguro, muy firme, aun perdiendo en el Palacio de los Deportes. El problema lo han tenido en la Supercopa y en la Copa del Rey, que en un partido te puedes ir a la calle, pero vamos, a la mínima oportunidad te sale un partido malo
como esa,
y estás eliminado.
Sí, te iba a decir que la mala semana de Movistar Inter no tiene nada que ver, es completamente al revés con la de Pozo de Murcia, que yo creo, Gregorio, que llegaba un poquito presionado al partido del Palacio, porque si llega Movistar Inter el otro día y te pinta la cara,
llegaba muy muy,
tienes que ir a Palma a un partido dificilísimo, único, de Copa del Rey, podía haber salido fatal esta semana, y ha salido genial. Otra muestra más, Gregorio, de que el Pozo es un equipo acostumbrado a la presión y acostumbrado a sacar lo mejor de ellos cuando compiten.
Bueno, la presión era tal como que si perdía el partido del sábado ya no tenía ninguna posibilidad, entiendo yo, de ser campeón en la liga regular. Y ahora lo que está entre ceja y ceja, en duda, en el equipo, en el presidente, es ser campeón de la liga regular para tener opciones de ganar la liga, porque desde el año 2010 no la consigue. A mí el equipo me gusta, lo veo muy firme, muy sólido, pero estamos en el mes de noviembre. No sé cómo va a llegar a la altura de abril, cómo va a llegar para la Copa de España, cómo llegará para los playoff finales. En definitiva, que sí, pues estamos contentos en Murcia por el comportamiento del equipo, que ha mejorado, un equipo muy joven con una media de 26 años, y evidentemente que Cardinal le da mucho, que le da mucho Mateus, que le da mucho Andresito, que le da mucho Pito. Es un equipo mejor, entiendo yo, que el del año pasado.
Sí, se pedía a Pozo hacer un esfuerzo de este tipo, ¿no? A mí lo que me extraña un poco, y en la actualidad de Inter estáis mucho más puestos tanto Farto como Óscar, que cuando pierdes un jugador como Cardinal, porque puede pasar, o cuando dejas ir a un jugador como Cardinal, lo que tienes que intentar es que no se vaya a reforzar a un rival directo por los títulos. Esta temporada le pasó, salvando todas las distancias que queráis, al Real Madrid de baloncesto con Ante Tomic y su marcha al fútbol.
Y al Pozo con Wilde, que dejó que se fuera al Barcelona.
Y con el Barça con batería.
Estas cosas han pasado muchas veces, a veces no se pueden evitar, pero yo estoy con Gregorio en el factor Cardinal este año en lo que puede ser una
porque
figura importante.
Era el jugador que quería justamente dudas. Siempre ha querido un pivot de esa naturaleza. Fichó a Ye, bueno, lo trae seguido.
Lo buscó,
o sea, que era carísimo,
con Ye.
Y ha seguido insistiendo en ese concepto de juego.
Hay un factor que además puede unir bien a otro factor, que para mí es el Palacio. El otro día hablábamos con Radio Marca con Rafa. Y nos decía que él sí que notaba, sobre todo la temporada pasada, que cuando venía algo mal dado, un gol, lo que fuera, de repente había ese silencio, ese run run, que Gregorio lo conocerá.
No, no, silencio que había 1.500 personas, en 1.500 una con Gregorio. Claro, y el otro día, es que ahora hay 3.000 para un partido, claro, de liga, pues, normal, pues, y cuando viene Inter ni te cuento.
Por eso te digo que es que él notaba que el año pasado, los últimos años, había ese run run de que cuando le metieron un gol, de repente, todo el mundo perdía la confianza. Y este año, pues yo creo que el otro día, el partido contra Inter, yo creo que pusieron un buen... cambiar de situación, un palacio lleno, con la gente volcada, con un jugador como Cardinal que al final contagia mucho a la gente, que claro, es un jugador que tira mucho de ellos, que tiene mucho carácter, que cuando le tienes en contra de los que le tienen mucha manía, cuando le tienes a favor de los que te levantan a la gente, y no sé si esas dos cosas pueden combinar muy bien juntas y pueden dar ese impulsito al pozo, que si se hacen fuerte en el palacio, va a ser complicado meter la mano.
Farti, ¿vas a decir algo?
Sí, para mí dos piezas fundamentales y dos puntos claves que ha citado Gregorio y Óscar. Lo de Inter, que se le vaya a un jugador, bueno, pues intenta colocarlo. El problema, estamos en lo de siempre, lo de la borrica Brincos, ¿no? El juego de cuatro de Jesús Velasco. Uh-huh. Vamos a ver, que es muy loable, que perfectamente, pero que esto está montado de la siguiente forma que todo el mundo sabe. Un portero fundamental, el 50 y algo por ciento, un buen cierre y un pívot. ¿Qué jugar de cuatro? Fantástico. No seré yo quien le enmiende la plana, y mucho menos a Jesús Velasco, con lo que ha hecho, lo que ha conseguido y lo que le queda por conseguir. Pero hay equipos como el Pozo de Murcia y hay partidos en los que los tienes que desatascar, como dice el hermano Muñana, ponga un pívot en su vida. Porque es necesario para este juego. Fernando Cardinal, parece que ha nacido en la Plaza de las Flores, Gregorio.
Sí.
Parece que se ha liado allí.
De Murcia, identificación inmediata, ¿no?
Se bajó del tren y ya estaba allí. O sea, parecía que lo habían bautizado ahí al ladito. Y para mí, el Pozo de Murcia, que no se engañe nadie, este año tiene muy buena pinta,
y
pero
tiene
con la
gran
media
portero,
de edad.
Tiene un gran portero.
La media
eso,
de edad.
Fabio ha madurado lo suficiente como para ser ahora. Fíjate, lo decía Duda hace unas semanas, o sea, no puedes ser campeón si no tienes un portero top. Y ha llegado a ese grado de madurez Fabio para ser el próximo portero de la selección española.
La cabecita de Fabio, que se lo crea él. Y lo tiene ahí, en la madurez. Y para mí, el Pozo de Murcia, cuando va a reventar en la temporada que viene. Este año
sí,
está
contigo.
Para todo.
Yo creo que el fruto va a llegar.
Pero el fruto va a llegar con paciencia y con tiempo y con el buen hacer de esa plantilla, porque ya es una plantilla sensacional la que tiene, con una juventud insultante y una calidad que exagera.
Son jugadores del año 90, 95, 93, es que Fabio tiene 26 años.
Claro, es que estamos hablando de Fabio, pero es que como lleva tanto tiempo, parece que es que tiene 40 años, pero es que tiene 25, 26
años. No, que tiene
40 años
es Óscar, que está tosiendo, mira las toses.
No.
Son los niños, que le pegan los virus.
Y un jugador que me encanta a mí, que es ese Pito,
Sí, sí.
Yo había visto, yo voy a ser sincero, yo no lo había visto jugar prácticamente, había visto algún vídeo, tiene una pinta, me parece un jugador excepcional, que si mantiene este nivel que tiene, porque hay muchos jugadores que de repente entran muy bien, luego les cuesta... Hasta si mantiene este nivel, le va a dar muchísimo al Pozo.
Y la joya de
años,
Y la joya de la corona, que es Mateus.
El año
ese
que
me
viene...
tiene a mí enamorado.
Sí.
El juego de ese chico. La cabecita es lo que le falta.
El problema es la cabecita.
Pero
es que
tendrá
lo van
que
echar.
Madurar.
Es que lo van a echar varias veces esta temporada.
Bueno, también van a echar a Cardinal.
Seguro. En este momento ya lo echaban.
Ya se puede aprender. El otro ya Marín.
Sí, bueno, a ver si por lo menos le echan por algo que haga.
Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, señor García.
Gonzalo Romano estaba en el partido de Palma de la Copa del Rey, por ahí escondido ante el público.
Ya me
imagino. Donde tiene que estar.
Ya me imagino.
Y no habría estado de más que estuviera en su casa, incluso.
Palma, líder en solitario.
Gran equipo, Y, muy buen equipo.
Decir,
mejor que el año pasado.
Sí.
Aún
iba
no
a decir,
tenido a Bruno
único
Tafi.
Equipo invicto, pero sería mentir, porque Cargas tampoco también, ha perdido también. Este año todavía. Bueno, Palma Futsal, lo decía Gregorio, el equipo que el año pasado confirmó que no era flor de un día. Y que ahora, a pesar de perder jugadores importantes como el caso de Tafi, se ha rehecho, nos lo contaba Vadillo aquí el otro día, de tal manera que yo no sé lo que aguantará para pelearle ahí las cosas a los tres grandes. Ahora mismo la situación de la tabla con el Pozo octavo y Palma primero quizá no sea la que perdure a medida que avance las semanas.
Ya veremos el pulso de ese Palma-Barcelona, quién lo gana. Porque Barcelona es verdad que...
Porque das a Movistar por encima, Gregorio.
Sí, yo creo que, vamos a ver, Movistar, yo estoy con vosotros, creo que los frutos gordos van a llegar la próxima temporada para el Pozo, que igual, ojalá me equivoque, que es lo que siempre hago, y el Pozo gana este año una liga, pero me parece que Movistar, que porque haya perdido la Supercopa y haya caído en un partido en la Copa del Rey, yo no le quito ni un gramo de candidatura principal a ganar la liga.
Sí, aquí sigue ocurriendo en esta temporada lo que pasaba en la anterior con Inter y lo que pasaba en su momento con aquel Barça imparable de Marc Armona, que la gente que sabéis de esto, los jugadores, los entrenadores, los periodistas, le dais a Inter un escaloncito por encima de los demás, ahora mismo.
Porque es el vigente campeón, aunque sea solamente por eso. Aunque sea solamente por eso, y porque tiene un equipo perfectamente hecho. Por eso, que no dejemos deslumbrar porque es que el equipo ha caído. Efectivamente, ha perdido dos títulos, pero está a tiempo de conseguir los tres más importantes. La Copa de Europa, la Copa de España y la Liga.
Uh-huh. Es que en los tres últimos años en la Liga ha ganado dos en el Palacio y una en el Palau. Uh-huh. Y llegar un equipo como Movistar Inter a esos partidos, no recuerdo ahora quién era, pero decía que las finales estaban no para jugarlas, para ganarlas. Y Movistar Inter se maneja como nadie.
Por eso digo que estamos en noviembre, que es que el mes de mayo queda muy lejos, ¿sabes? Que la gente no dé, ni mucho menos, yo creo que nadie da por muerto a Inter. Para mí es el favorito principal para ganar la Liga, y el que quiera disputársela, pues que arree y que ponga encima lo que tenga que poner. El Pozo, Barcelona, Palma, el que sea, ¿no? Pero que yo creo que no hay que hablar de crisis, no creo que haya crisis en un equipo que lo ha ganado todo durante los últimos años.
Para nada. Y luego está lo del Barça. Bueno, lo hablábamos con Teresa a principio de temporada. Ella conoce bien el Barcelona por distintas cosas y porque hay varios jugadores que son de Sendín Comunicación y de Sport CSB. Bueno, un proyecto nuevo, una era nueva, Gregorio, después del carmonismo en el Barcelona. Eso no iba a ser fácil, así de partida, cuando hay un cambio tan significativo. Y luego todo el mundo confiaba en que en estos primeros pasos de la Liga, si había dudas, te agarraras al efecto Sergio Lozano y eso tirase para adelante. Se le ha puesto muy complicado al Barça, le está costando el inicio de la Liga, ahora ya, bueno, es tercero con 12 puntos, y de repente, por sembrar un poco de dudas, cae eliminado contra el Levante,
pero
que era algo que nadie esperaba.
Que caes en un partido, que te sale un día malo, que te levantas mal, que se te ponen por delante y al final palmas.
Sí, es que yo no veo igual el caso del Barça que de Movistar Inter, ¿eh? No lo veo igual.
Es más grave, evidentemente, lo del Barcelona.
Sobre todo porque genera muchísimas más dudas.
Lo que pasa es que la gente entienda que este Barcelona no es tan exuberante como el Barcelona de Sergio Lozano, más Sarri, más Wilde. Ese Barcelona, que ha sido el mejor equipo en la última década, el mejor, solamente equiparable al Pozo de Quique Bone de Vinicius y equiparable al Inter de Luis Amado y compañía.
Y de Candela, sí.
Y de Candela, justamente. Ese Barcelona no lo vamos a ver. Y seguramente este año el Barcelona va a ser un equipo que no esté a la altura, lo voy a decir abiertamente. Sí. A la altura de Inter, y le va a costar trabajo, y a lo mejor también es el año que viene cuando empieza a funcionar de verdad. Es que es un cambio radical. Inter intentó recomponerse, ¿os acordáis? Con muchos fichajes en la etapa del año 2010, 2012, 2013, y no había manera, hasta que en 2013 empieza a ganar y lo gana todo. Entonces el Barcelona yo creo que entra en un terreno delicado y tendrá que manejarse con mucho tiento y con mucha paciencia, porque la plantilla es totalmente nueva.
Pero la plantilla y el banquillo, que es que yo creo que es el cambio que tiene el cambio del Pozo más el cambio de entrenador que conlleva un cambio de forma de juego, un cambio de defensa, que a mí me lo dijo algún jugador de otro equipo cuando fichó, me dijeron, les va a costar adaptarse a la forma de jugar ese entrenador. Como lo consigan, lo van a hacer muy bien. Cuando lo consigan, lo van a hacer muy bien, pero les va a costar porque es una forma muy distinta a la que están acostumbrados. Entonces eso pasa, es un equipo muy joven, con jugadores, para mí, de muchísima calidad, que además van a hacer un juego atractivo, pero que les va a costar y hay que adaptarse, y es que ningún equipo nunca se ha hecho de la noche a la mañana. Ni el Pozo se hizo de la noche a la mañana, ni Polaris en su día, ni el Barça siquiera en su día, porque el Barça empezó a ganar, pero le costó unos años de no ganar.
Bueno, Polaris no llegó a hacerse.
Por eso, pero más, tenía más pasta que nadie ha tenido nunca.
Ah, eso sí.
Hizo un blandión tremendo.
Un día contaremos aquí cómo intentó Pedro García Meroño fichar a Fernandao.
Por eso, que no arrancó. No conozco ningún proyecto que de repente, de la nada, haya surgido un año.
Sí.
Siempre les cuesta pues un par de años, tres, depende un poco de cómo vaya la cosa. Ni siquiera el Inter de Velasco. Un año que lo pasó muy mal.
Bueno, de hecho estuvo a punto de ser despedido cuando cae en primera ronda de la Copa de España.
A punto de estar a punto, como decía lo mítico, como espuma.
De hecho, recuerdo aquella sala de prensa.
Con el partido frente a Caja Segovia.
¿Qué?
¿El que cae en cuartos?
No, pero no es esa a la que yo me refiero. Es una Copa de España que...
Eso es en Alcalá hace tres años.
Que se juega fuera, que justo cuando vuelven del viaje hay una reunión con José María García.
¿El de la Copa de Ciudad Real?
Y se decide renovar a Jesús Velasco. Ciudad Real, 2014. Creo que
eso fue hace dos años.
Fue el leñazo de entrada.
¿Contra Sota?
Contra Burela.
Eso es en cuartos.
Sí,
¿no?
Justo cuando termina aquello hay una reunión urgente en Madrid.
Se los coge al club, al equipo, a la plantilla... los montan en el autobús y se los trae y se los meten en una reunión.
Y en esa reunión se decide renovar a Jesús Velasco. Y ahí es el principio del repunte final de Movistar Inter. Por cierto, Jesús Velasco lo ha hecho público Movistar Inter, lo sabíamos desde hace unos días, renovado hasta el año 2019, según ha anunciado el club madrileño. Bueno, pues siguen apostando, lógicamente, por Jesús Velasco, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues cosas que están pasando en la primera división de la jornada, que tengamos que destacar. El empate en el derbi navarro, parece que Aspil va levantando un poquito el vuelo después de un inicio muy muy peligroso.
Le me alegro mucho por Pato, me alegro mucho porque además mucho es que le está quitando jugadores. Hace un equipo cojonudo todos los años, sí. Y todos los años le quitan uno o dos.
No, este año le han quitado más de uno o dos, ¿eh?
Ya, uy, ya, lo han dejado desmantelado, desguazado completamente.
Se ha quedado con el utillero y el piso y poco más.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
este año le va a costar muchísimo, creo que si se mete en Copa en Pleno será un milagro, ¿eh? Pero bueno, estamos en las mismas. Si aguanta ese proyecto, si aguanta esa gente... Pues en un par de años o tres, pues estará otra vez donde estaba, seguro.
Y hay un montón de gente joven en ese equipo con una calidad tremenda.
Sí, el problema tiene que aguantar este año en primera.
Efectivamente, el problema es si les va a dar para aguantar este año ahí.
Y luego, se confirma que Plástico Romero ha venido a competir esta temporada, a pesar de tener dos puntos, el calendario tampoco ha sido sencillo. Y se confirman también, Gregorio, los problemas gordos de Jumilla para mantener la categoría esta temporada.
Y eso es que en el partido de la Copa del Rey frente a Jaén estuvo a punto de darle la sorpresa al equipo andaluz y se levantó. A mí... Me otorga esperanza a eso. O sea, lo que vi en Jaén el 14-0 fue sonrojante. Yo creo que eso hace incluso daño al fútbol sala.
Sí, sí.
Y es verdad que Gea ha tenido un montón de problemas para otra vez hacer el milagro, pero yo tengo fe, creo que lo va a volver a hacer. Es verdad que va a tener que competir con Plástico Romero, con Gran Canaria, que
parece
están
que
ahí en la zona baja de la clasificación, con el propio equipo de Daniel, pero, en fin, ¿qué va a decir Murciano? Yo espero que Jumilla, evidentemente, se salve y me alegre que haya dado una imagen, que haya proyectado una imagen mejor en el último partido, en este caso de Copa del Rey.
Yo lo que espero, lo de todos los años, que no haya un equipo que se quede descolgado. Ahora van 5 jornadas, 0 puntos Jumilla. Bueno, todavía, desde luego, tiene tiempo para reaccionar, sobre todo porque la salvación está a 3, que la marca ahora mismo Burela. Pero sí que no haya un equipo que cuando lleguemos a Navidades esté a 10 puntos en la salvación, porque eso sí que termina haciendo daño a nuestro fútbol sala. Y creo que la pelea por evitar el descenso, y me soy un poco cansino con este tema, es una de las peleas más bonitas que hay en la primera división, más allá de la Copa de España, de los playoffs por el título, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver si este año podemos tener esa pelea y no hay ningún equipo que se descuelgue, y por Dios, que no haya ningún equipo que desaparezca esta temporada, por impagos y por estas historias que todos sabemos, y no vamos a mentar más por no mentar a la bicha. Algo que nos hayamos dejado en el tintero, que nos quede por comentar, Farto, Gregorio, Óscar.
Las dudas de Santiago Fusal. No acaba de arrancar, ojalá, yo no sé, Gregorio, Santi, si estáis de acuerdo conmigo. Teresa, no acabo de verle. Sí, con esto no estoy diciendo que vayan a descender, ni muchísimo menos, pero...
No, pues otro de los equipos que va a estar ahí, como lo he pasado, y al final estas cosas también pasan. Cuando hay un equipo que está 2 o 3 años coqueteando ahí, peleando, que al final se salva más o menos, pero que siempre está ahí mirando para abajo, al final
es lo de
cuando juegas con fuego, claro, cuando juegas con fuego, ¿qué más? Yo no veo que sea un equipo para que se queme, ni mucho menos.
Pero que no se descuide, ¿verdad?
Pero que no, a tonto, exactamente.
Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, parten de una premisa, que es que han tenido muy poco dinero, que se salvaron casi el año pasado
de milagro.
Entonces, tenemos que tener en cuenta el contexto. No es el gran Santiago que conocimos, el gran Lobelle que conocimos, y demasiado tienen con tirar para adelante y con competir en la primera división. Es que ya tiene mucho mérito.
Sí, y luego nos estamos quedando sin tiempo, pero estoy encantado con Peñíscola. Creo que es ese equipo que a todo el mundo nos gusta ver, quinto en la clasificación con 10 puntos. Y que nos lo vamos a pasar muy bien. Lo último, Farto.
Xota, lo del milagro de los Arregui, un año más. O sea, sí. Es que yo ya no sé cómo montar
y el
cómo
momento
montar eso.
De forma de Rafa Usín, ¿no?
A eso iba.
Absolutamente otro, decidido a ser...
Otro chavalito que está ahí, que parece que ha empezado ayer, porque lleva toda la vida en esto,
sí, sí.
Y sigue siendo todavía joven. Y cómo está manteniendo a Xota ahí con el 1500, con el diésel de Javi Seberri.
Y ahora sí que para terminar, Farto, dinos una cosa. ¿Cuándo podemos verte ya narrando de nuevo Fútbol Sala en D5.com?
Si Dios quiere, en 15 días, más no.
No quieres hacerlo hasta que eso no esté perfecto.
Hay que pulirlo, porque para vender chacina ya está mi vecino Manolo que lo hace.
Bueno, www.d5, el 5 con número, .com. Es la nueva web, el nuevo proyecto de José Miguel Farto, al que le deseamos toda la suerte del mundo, y ya sabes que te estaremos apoyando aquí, amigo, como siempre.
Y un montón de compañeros más, Roberto Mila, claro, el profe Valle con nosotros,
claro,
y
que sí.
Un exárbitro, Roberto Gracia Marín. Hay que dar cabida a todo el mundo.
Creo que
todo el que sume está ahí.
Es un
invitado.
Un lugar común para todos los amantes del fútbol sala. Gregorio,
encantado de estar con vosotros,
por visitarnos.
Qué gustazo, qué gustazo.
Y cuando quieras. Prometemos cuando haga mejor tiempo rendirte visita a ti a Murcia, a comernos el arrocito.
Si no lo hacéis, me enfadaré muchísimo.
Entonces,
un parto aprovechado este, Gregorio. Escribe, periodista, sabe de cine.
Sí, sí, ahora tenemos que
contar. Es lo ideal.
Con razón no me he hecho novia. No hay tiempo.
Te he vendido, te he vendido.
Gracias, chicos. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Estamos llegando a Fusaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Every day is the same when they say that it might be the end.
sintonía de Futsalero por el Mundo con la directora Teresa Sedmín. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Hoy nos vamos lejos y además, como ya ha llegado el frío a Madrid...
Ya para ambientarlo todo.
Nos vamos a más frío todavía, ¿no?
Correcto.
¿Dónde nos llevas?
Nos vamos hasta la fría Rusia, donde además ya creo que empieza a hacer fresquito
de
por allí. Y nos vamos a visitar a uno de los españoles que van a estar en la ronda élite de la UEFA Futsal Cup, porque igual se nos tenía un poco escapado, pero en el Dinamo de Moscú tenemos a un preparador físico español y que además creo que ya es casi parte del escudo por la cantidad de temporadas que lleva por allí. Y creo que ya nos escucha Mario Naves. ¿Qué tal, Mario?
Hola, buenas tardes, Pérez. Sí, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿ya te has puesto el chaquetón?
No te creas que hace tanto frío, ¿eh? 0 grados aquí es una buena temperatura, ni frío claro. Ni calor.
Bueno, y...
Más adelante, cuando llegue menos 20, ya es otra cosa, ya.
Después de 7 temporadas, yo creo que estarás más que acostumbrado, ¿no?
Sí. Años se hace más duro, luego ya te habitúas, luego ya te acostumbras.
Has estado con Tino Pérez 4 temporadas, una con David Marín y 2 con el actual entrenador, que es ruso. ¿Qué tal?
Bien, ya te digo, la primera temporada con Tino, o sea, a lo mejor se nos hizo un poco más dura, tema del idioma, tema también del carácter de ellos, pero bueno, en el momento que empezamos con victorias, hicimos un doblete el primer año, y a partir de ahí, digamos, la acogida fue mejor, fue menos fría, y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos un ciclo muy bueno con Tino, la continuación también con David, y ahora con el entrenador ruso, pues mi primera experiencia con un entrenador, digamos, extranjero, con un entrenador de aquí, digamos.
Después de 7 temporadas, ¿cómo has visto la evolución del equipo?
Digamos que este equipo es un equipo bastante veterano en cuanto a edad. Entonces, hemos perdido un poquito en cuanto a componente agresivo que teníamos continuo con David, que éramos bastante más agresivos. Hemos ganado un poco más en madurez todavía. Entonces, pues bueno, lo que hemos perdido en cuanto, digamos, a la intensidad o la presión, lo hemos ganado en otros aspectos. Y digamos que ahora ya estamos en un momento que nos va a tocar renovar plantilla.
Hablando de esta temporada, en la Liga habéis empezado un poco complicadillo, que supongo que el objetivo está en luchar por lo menos por los títulos y conseguir alguno.
No, bueno, aquí cuando llegas a este club es luchar por todos los títulos, llegar a finales. Entonces estamos en una situación un poco, digamos... un poco que no estamos acostumbrados a ella, estar en mitad de tabla, hemos empezado con bastantes dudas. El objetivo es el mismo, estar en la final de la Liga, estar en la final de la Copa, acceder a la Final Four, los objetivos no se modifican, pero que de momento es un poco desconocida para nosotros. Entonces, pues bueno, tenemos todavía tiempo para, digamos, cambiar un poquito el rumbo y seguro que nos metemos en todos los objetivos.
Hablabas de esa UEFA Futsal Cup que tenemos ahora a finales de mes, que donde estáis en un grupito que también es para verlo, con el Sporting de Lisboa, el Rabaeto de Hungría y el Târgu Mureș de Rumanía. Y decías que uno de los objetivos es estar en esa Final Four. Viendo el grupo, igual son más laxos y si tropezáis, ¿tampoco pasa nada?
No. Aquí, digamos, no acceder a la Final Four, no hay que ponerle, digamos, matices del grupo, era difícil, es un fracaso, es así de sencillo. Entonces, que el grupo es difícil, es el grupo más difícil de los 4, sin duda. Que hemos estado en otros grupos así difíciles como hace 3-4 añitos, cuando nos tocó jugar la Elite Round contra el Pozo Murcia, ahí en Murcia, y también, bueno, pues digamos que ahí sacamos un buen resultado y esperamos aquí obtener lo mismo. Gior está llevado por Marcos Angulo, un técnico, vamos, sobrado con jugadores buenos, y en Târgu Mureș tenemos antiguos compañeros nuestros, ¿no? Cuando estuvimos el primer periodo Tino y yo ahí en Rumanía entrenando, entonces tenemos 3 exjugadores y, bueno, los entrenadores también son amigos nuestros. Entonces, dentro de la competición que va a haber por la ronda élite, va a ser, bueno, un grupo bueno también para encontrarse con gente, con amigos. Pero el objetivo es la Final Four, no hay, ahí no se puede, vamos, negociar.
¿Y la Liga esta temporada cómo la veis?
La Liga esta temporada, Lina otra vez es una opción clara, digamos, de estar arriba. Es un equipo también a tener en cuenta. Siberia, que ha empezado muy, muy potente. Nosotros y Gazprom, digamos, somos los 4 equipos en los que se va a decidir todo. Luego también está Sinara, Tiumen. Pero bueno, aquí digamos la Liga, bueno, como en todas las ligas que luego hay un playoff, es larga. Entonces, no es tan determinante la posición como quedas, pero es donde, en el playoff, aquí se decide las cosas.
¿Te ves muchos años más por tierras rusas?
Difícil de decir. Mi mujer es rusa, entonces, bueno, eso es lo que a lo mejor aquí me deja, lo que me engancha un poco aquí a este país, pero bueno, también es dependiendo también de qué proyectos salgan, de cuáles son las opciones de futuro, pero bueno, de momento el proyecto es acabar este año y luego ya veremos a ver cuáles son las ofertas, cuáles son los proyectos.
La vida es impredecible y fíjate, al final el futsal ha terminado dándote un país de adopción a tu mujer, son cosas que ya, Mario, son para siempre, ¿verdad? ¿Quién te lo iba a decir? A lo mejor hace 6 o 7 años, ¿no?
No, eso es, ya te digo, yo salí de España, era cosa ya de unos 10, 11 años, ¿no? Ya te digo, primera etapa que fui con Continua Rumanía, luego de ahí pasé a Libia con Pablo Prieto, estuvimos también ahí un año aguantando un poco a Gaddafi, que él nos aguantase a nosotros, y luego aquí pues estas ya son 7 temporadas, entonces con el fútbol sala, pues mira, lo bonito que tiene también, que te da la oportunidad, ¿no? De conocer mundo, de salir fuera, tú enseñar cosas que ellos te enseñen a ti y fuera nos tienen un respeto por todo, por el fútbol sala, los preparadores, los entrenadores, por todo, vamos, los jugadores que nos admiran.
Respecto a la Copa de Europa, a la UEFA Futsal Cup, Mario, ahí desde Rusia se ve a Movistar Inter el rival a batir, porque ya sabes que es la obsesión que tienen ellos desde hace varias temporadas y que se le está resistiendo, que no consiguen terminar de ganar este torneo.
No, aquí fíjate, Inter Movistar el año pasado, pues digamos, yo era el primero que le daba como favorito frente a Gazprom, pero también decía yo, tener cuidado, que es un equipo que llega con hambre. A nosotros nos pasa también un poco de ansiedad. Si miras también nuestro currículum, 6 finales hemos jugado, sí, ¿no? Y aquí en el ciclo continuo, 3 Final Four, hemos quedado segundos. Pillamos aquella época de un Barça galáctico, un Barça que era imparable, y luego el Kairat, cuando nos sorprendió a todos con el portero jugador, con Higuita, pues ahí lo sufrimos nosotros. Entonces, pues bueno, yo deseo por las amistades que tengo ahí en Inter que ellos también accedan a la Final Four y si podemos jugar una hipotética final. Bueno, ahora mismo lo firmaba, ¿sabes?
Sí, sí.
Me
te leo en tu ficha en ese test que te hicieron en futsalplanet.com que una ciudad para vivir cualquiera cerca de la costa. En la vida nunca sabemos por dónde nos va a llevar, ¿verdad, Mario?
No, eso es lo que te iba a decir. Digo, fíjate, a mí, bueno, todo lo que es tema de playa, todo lo que es calor, bueno, me lleva, vamos, me atrae muchísimo. Y fíjate dónde iba a terminar.
Sí, sí.
Menos 20 grados, nieve, 5 meses, pero bueno, es la vida.
Bueno, tampoco entonces, es una mala
ciudad para vivir. No. Y cuando hay vacaciones, ya te digo, vamos pronto al sol.
Ya
cogemos
imagino.
El avión y aparecemos por allí.
Ya me imagino. Mario, pues nada, que enhorabuena por el éxito que has tenido desde que emprendiste la aventura y también te atreviste a salir fuera de casa, salir de nuestro círculo de confort. Y que os seguimos. Ya sabes que Teresa os tiene a todos completamente controlados.
Sí,
esperemos
sí.
que la experiencia con el entrenador ruso, que tampoco tiene que ser sencilla después de haber trabajado con técnicos españoles, vaya bien y que deseando escuchar éxitos vuestros esta temporada.
Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa y que desde 3.000 o 4.000 kilómetros se escuche y se sigue también.
Gracias, Mario. Un abrazo fuerte. Mucha suerte.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Mario Naves, que es el preparador físico del Dinamo de Moscú, otro de los españolitos que está vendiendo el fútbol sala fuera de nuestras fronteras. ¿Qué más tienes que contarnos, Teresa, de Futsaleros por el Mundo?
Pues mira, cositas por Italia, que se ha disputado la Supercopa allí en Italia entre Pescara y el Real Rieti de Sassuolo de Pedro Toro y compañía, con victoria para el Pescara 4-2, a pesar de que Saúl y Pedro marcaron 2 golitos uno cada uno, pero no pudieron llevarse ese primer título de la temporada. Y también rumbo a Italia ha puesto Miki a la Serie B como entrenador del Maritime Futsal Augusta, así que mucha suerte para él y que le vaya muy bien, que ya sabemos cómo es Italia, por lo menos que cumplan,
claro,
como
que
se suele
sí.
decir con Italia.
La semana que viene
dos cositas más. En Francia tenemos al Montpellier de Manolo Moya, que sigue líder de la primera división. Recordamos que es un equipo recién ascendido de segunda y está comandando la liga
Vaya
francesa,
mérito.
Así que meritazo para Manolo y su equipo. Y también vuelve a la primera posición de la clasificación el Rabeto de Marcos Angulo, que ya medio calienta para esa UEFA Futsal Cup.
Bueno, pues ahora sí, la semana que viene más, ya veremos si con frío o con calorcito, con
ya
Teresa
veremos.
Sendín. Nunca se sabe. Gracias, directora. Vamos con el fútbol sala femenino. Seguimos escuchando Foo Fighters. Esto es Everlong.
Hello,
Fútbol Sala Femenino con Javi Jurado y con Alba Da una semana más. Bueno, tenéis que contarnos todo lo que ha ocurrido, Jurado. En este caso en jueves por la disputa de la Copa del Rey, pero contadnos lo que ha pasado y lo que va a pasar.
Bueno, nos interesa sobre todo lo que va a pasar, porque Alba Da, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, lo contábamos la semana pasada, ¿no? El peligro que corre el Mundial, el torneo Mundial, teniendo en cuenta que es una opción que no avanza, que sigue estancada, o sea que ahora mismo, a día de hoy se dice que no tenemos Mundial. ¿Qué alternativas o qué noticias se manejan?
Bueno, pues las últimas novedades que tenemos es que en vez de celebrarse ese torneo Mundial, se celebraría un torneo europeo con algunas selecciones potentes como Italia, como Rusia, pero no hay nada oficial. Son cosas que se están barajando dentro del mundillo, que ya varias personas lo están comentando, y bueno, esperemos a ver si ya hay algún comunicado oficial, si bien se va a celebrar un torneo mundial, si se va a celebrar un torneo europeo, pero algo claro también para que los equipos sepan a qué atenerse, ¿no?, en ese parón que va a haber ahora.
En cualquier caso, nada que invites un poquito a Rusia, Portugal, a Italia, alguna selección más. Te digo una cosa, al final va a ser un torneo con nivel, sería un torneo con nivel, porque ya sabemos de las selecciones europeas, porque más allá de nuestras fronteras luego llega el Mundial y al final son las de siempre.
Sí.
Portugal, Rusia y Brasil, que es la que gana siempre.
Sí, la verdad es que, bueno, echaríamos de menos, o igual no, porque así podríamos ganar. Echaríamos de menos a Brasil,
sí,
pero
luego
el resto de selecciones con las que competiríamos a gran nivel pues serían selecciones europeas, que son además las que están creciendo también mucho.
Y lo que da rabia también es el silencio de las instituciones, porque lo que se está pidiendo a gritos es un torneo internacional oficial, que no termina de llegar y no entendemos por qué.
Claro, eso es lo fundamental. O sea, lo principal es que de una vez por todas se sienten y nos escuchen, y se organice algo oficial, que consigamos avanzar y que bueno, estas cosas que suceden ahora, de que a un mes de celebrarse un torneo mundial, que ya hay una organización tanto para los equipos como para las selecciones como para las jugadoras, que todo está organizado, pues que se decida que no se va a celebrar. Creo que si hubiese un organismo oficial detrás, si hubiese una seriedad, pues estas cosas no pasarían, y creo que es el primer paso para seguir avanzando, que se nos escuche y que consigamos que haya competiciones oficiales.
Bueno, en cualquier caso, si al final el europeo es la alternativa a España, pues hombre, no saldría mal parada, porque tendría un nivel, como decimos, un torneo con cierto nivel. En Brasil yo creo que no pensarán lo mismo, ¿no?, si tuvieran que manejar alternativas, que no sé si las manejan a día de hoy.
Teniendo en cuenta que las últimas ediciones casi no van por temas económicos,
sí.
que sinceramente sería Europa quien organizase algo a nivel pues un poco más global, pero claro, no, todavía no tengo noticias del torneo europeo como para tener de allí, de América Latina. Yo creo que sería ya más nivel europeo, y ya pues si se consigue que se hagan torneos oficiales, pues ya contar con Brasil y bueno, con el resto de selecciones que ya estaban yendo a este torneo internacional, ya para que vayamos y para que ya haya algo oficial y que consigan pues su clasificación.
Bueno, en cualquier caso, Alba, seguimos pendientes de las noticias que podamos tener, pero por un lado, sin salirnos de la selección, tenemos amistosos frente a Rusia esta semana, y luego además tenemos que hablar de la jornada en la que todo sigue igual una semana más.
Sí, bueno, en cuanto a la selección española, creo que las convocadas no hay muchas sorpresas. Algún nombre, pues que como el de Irene de Alcorcón, que los que no están muy acostumbrados a ver fútbol sala femenino sí que le puede llamar la atención, pero bueno, es una jugadora que tiene mucho futuro y que creo que va a dar el callo en la selección.
Y en cuanto al... Sí, Anita es que está lesionada, por eso no va tampoco.
Sí, claro, por supuesto, Anita es una baja muy importante, está lesionada, no puede ir, entonces pues bueno, hay que buscar recursos y Alicia ha decidido llamar a Irene. Creo que bueno, que es una jugadora que puede demostrar su calidad.
Jugamos el martes y el miércoles Ciudad Real y Portollano frente a Rusia. ¿Nos suenan esas ciudades de algo, Alba, además?
Sí, bueno, la verdad es que últimamente el fútbol sala se congrega en esa parte del país. No,
epicentro del fútbol sala.
Sí. Ahí vamos, bueno, pues a ver qué tal. Espero que haya mucha afición, que consigan disfrutar del fútbol sala femenino, que haya mucho nivel y que, bueno, esto sea la antesala para que dentro de un mes se pueda, si no es el torneo mundial, pues el europeo, con una selección como la de Rusia, que es una potencia mundial.
Lo bueno es que ahí en Ciudad Real tenéis una amiga que os alquila un piso, ¿no?
Sí, bueno, no sé si seguirá ahí ese piso.
Además limpio, ¿verdad, jurado? Sí, recién pintado.
Bueno,
no, dilo.
No, iba a decir, digo, mira, aunque lo prendan Maribel fuego y lo construyan de nuevo y me digan, mira, lo estrenas tú, no sé si volvería.
Manoli, ¿no?
Has acertado en tres letras, Manoli, Loli.
Loli.
Ay, Loli.
Amiga, un beso para Loli, que nos estará escuchando.
Bueno, ya habrá tiempo de hablar de Ciudad Real. Nada,
hablamos del inciso.
Sí, jornada 9. Decíamos, la vida sigue igual. Ganó Atlético de Madrid el Futsi con algún apuro que otro ante Rioja, 2-1. El colista de la primera división. Ganó también la Universidad de Alicante. Ganó Burela, Orense en Viali en ese derbi gallego. Ganó también Alcorcón, 8-0, la goleada de la jornada. Y este fin de semana vamos a tener un partido interesante, siempre lo es, el Orense Ciudad, ese derbi orensano, al margen del Pollo Pescamar Atlético de Madrid. Ojo ahí con ese partido, si Futsi va a poder tener apuros o no para conservar el liderato, porque luego Universidad de Alicante recibe a Jimbi Roldán, otro de los equipos que da guerra en esta primera división. Dos partidos realmente interesantes, al margen de ese que me imagino, Alba, que lo vas a ver.
Hombre, por supuesto. Además, lo va a dar la Televisión de Galicia. Lo podremos seguir a través de Internet, como se han podido seguir los últimos derbis y partidos de equipos gallegos en las últimas jornadas. Entonces, bueno, para mí, aunque el Atlético de Madrid y Universidad de Alicante también tienen partidos importantes e interesantes, para mí, pues, el Ourense Ciudad es eso que me da pena, que digo, Dios, no puedo ir a verlo, pero bueno. Por lo menos, ya que no puedo estar en el pabellón, puedo verlo por Internet. Va a ser un partido increíble, con una competitividad y una intensidad muy alta, como son todos los partidos que juegan uno contra otro. Y bueno, yo sí que desde aquí le quería mandar un beso muy muy fuerte a Jandro, al preparador físico de Ourense, que esta semana fallecía su padre, y para él pues era un partido muy especial. Y bueno, pues desde aquí le mandamos un beso muy fuerte.
Nos unimos, y un motivo importante para Orense para que pueda ganar, más allá de haber perdido contra Burela este fin de semana, pero un derbi que además el pabellón se pone hasta la bandera, 2.000-2.500 espectadores, más lo que puedan engancharse a la tele. Yo creo que va a ser, es de hecho una de las citas más bonitas del año en la Liga Española. Así que, Alba, la semana que viene lo contamos todo eso y más. Gracias, como siempre.
Por supuesto. Gracias, hasta luego.
Adiós, Alba. Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división con su director al frente, Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi.
Van a decir los de Valdepeñas que desde que estás en este programa no levantamos cabeza, ¿eh? Sí, nosotros sí. Los del Valdepeñas.
Lo dije el otro día a mi madre, digo, desde que empezó en Futsal no hace nada más que perder el Valdepeñas. O sea...
Esta es una, señora, es una simple casualidad.
Sí. Bueno, por lo menos tenemos la buena noticia de que el martes pasamos a los cuartos de la,
claro,
Copa del Rey.
Claro, en Liga, pero en Copa y en Copa.
En Copa estamos ahí, ¿eh?
Uf, la que se está montando en la Copa del Rey, lo hablábamos antes en la tertulia. Bueno, repasamos lo ocurrido en la jornada número 8, aunque si quieres, Yolanda, recordar primero la clasificación de cómo está ahora mismo la segunda división después de esta octava jornada.
Vale, pues mira, otra vez más el Elche sigue líder con 19 puntos. El Antequera sube a segunda posición tras ganar el otro sábado, mejor dicho, con 18 puntos. El Barça con 17. Oparrulo, tras su derrota, se queda en cuarta posición. El Pozo sube a quinta. El Atlético Mengíbar es sexto. Y el Valdepeña sería séptimo, que serían los que estarían ahora mismo en playoffs. Y en la zona baja, Ciudad de Narón sigue con un puntito. No consigue todavía la victoria, pero en el Lugo sigue el penúltimo y le sigue el Tenerife Iberia Toscal con 8 puntitos.
Vamos a repasar lo que ocurrió en esta octava jornada, empezando por esa victoria de un Mantequera por 7-4 frente a Tenerife Iberia Toscal.
Pues los locales salieron a por todas y se notó desde el inicio. Abrieron el marcador tan solo 2 minutos después de comenzar el encuentro y se marcharon al descanso con un resultado de 3-0. Lo que pasa que cuando volvieron al descanso el Antequera salió muy relajado y aprovechó el conjunto visitante, que consiguió acortar distancias, pero volvió a espabilar y entre lanzamientos y juego de 5, el resultado final fue de 7-4.
Siguiente partido, del que tenemos además protagonista escuchándonos al otro lado del teléfono, la victoria por 9-5 del Atlético Mengíbar frente a Oparrulo de Ferrol. Yolanda.
Pues fue un parón en la buena racha de Oparrulo, tras un gran partido el Atlético Mengíbar, una buena primera parte y el juego de portero-jugador en ambos equipos durante la primera mitad, algo que suele ser un poco extraño, y hacían que se marchase al descanso con un resultado de 4-2. Luego Parrulo salió muy motivado el segundo tiempo, pero el Atlético Mengíbar seguía enchufado y alargaba distancias colocando el 6-2, y tras un final del encuentro bastante igualado en cuanto a intención, el partido finalizaba con un contundente 9-5, y nos está escuchando, como tú decías, Miguel Lao, uno de los jugadores que no pudo estar por lesión, pero que ya está recuperado para el próximo partido ante el Pozio Ciudad de Murcia. Hola, ¿qué tal, Miguel?
Buenas tardes.
Bueno, acabáis de subir a segunda y ya estáis en playoffs. O sea, estáis contentos por este arranque de temporada, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que para todos nosotros nuestro objetivo al principio de temporada, como había dicho, de ser ascendido, era mantener la categoría, pero bueno, siempre hay que ser ambicioso y cada uno trabaja durante la semana para ganar. Y la verdad que, bueno, están saliendo las cosas bien, hemos tenido quizás mala suerte en algún partido, podríamos tener algún punto más, pero bueno, también hemos arrancado algún puntillo con... Al final se compensa. Las veces que tiene un poco de mala suerte con las veces que tiene suerte, y bueno, estamos ahí para intentar seguir mejorando día a día y ya veremos dónde estamos a final de temporada.
¿Veis posible manteneros en los playoffs?
Hombre, pues a ver... Siempre hay que pensar que es posible, pero hay que tener los pies en el suelo. Hay plantillas y clubes que por estructura y demás están más asentados en la categoría. Nosotros somos un pueblo, como bien has dicho, somos un equipo humilde, somos un equipo de pueblo pequeño, un pueblo de 10.000 habitantes. Prácticamente todos los jugadores del pueblo o de pueblos de alrededor, de Bailén, Linares o Jaén. Así que, pues, hombre, la ilusión la tenemos y vamos a seguir trabajando día a día para conseguirlo, para estar a final de temporada ahí, pero si no lo conseguimos, pues tampoco va a ser una decepción, la verdad.
Esta semana os toca enfrentaros al Pozo Murcia, un rival que es bastante complicado. ¿Cómo afrontáis el partido?
Pues el partido lo afrontamos igual que todos, sabiendo que tenemos opciones, que hay que saber dónde están sus debilidades y intentar jugar con eso. Ellos son un equipo de gente muy joven, muy intensa, que tiene mucho descaro. La verdad que son un gran equipo. De hecho, el año pasado fueron los campeones de la categoría, pese a ser gente tan joven y demás. Así que en su pista, sobre todo, son muy fuertes. Así que sabemos que es difícil ganar, es una de las pistas más difíciles, pero hay que ir con confianza a todos los sitios de intentar sacar algún punto.
Ahora tenéis un calendario complicado, porque aparte del Pozo, después os toca el Elche y después el Segovia. O sea, ¿habéis hablado de este calendario que os toca ahora mismo?
Sí, la verdad que sabíamos que el segundo cuarto de la temporada iba a ser un poco más complicado, por lo menos en cuanto a nombre de club, y a la vista está que tenemos ahora los rivales que están más arriba. Tenemos Pozo, como bien has dicho, tenemos Elche, Segovia, la última jornada también a Valdepeña. O sea que ahora tenemos un poco, como se suele decir, el Tourmalet. Pero bueno, nosotros somos un equipo bastante competitivo, que somos, hasta ahora estamos demostrando que no tiramos ningún partido, que somos capaces de ser competitivos y de dar la cara ante cualquier rival. Así que, pues nada, hay que afrontar cada partido de la misma manera y con la misma gana y la misma concentración, sea el rival.
¿Cuáles son tus metas?
Pues mis metas, las mismas que me he propuesto toda la vida desde que soy pequeño. Pues disfrutar del fútbol, competir todo lo que se pueda, ayudar al equipo todo lo que se pueda y ya está.
La verdad, Miguel, es que está preciosa la segunda división. Te lo decía ahora Yolanda, que, bueno, ahí estáis, ¿no? Sextos, como ahora mismo están el Pozo Ciudad de Murcia y Barcelona Lasa, metidos en estos puestos de privilegio, tanto vosotros como Valdepeñas estaríais disputando un hipotético playoff. Es una categoría en la que nunca se sabe, ¿verdad? El puesto de campeón, lógicamente, está muy codiciado, pero luego, entre los otros cuatro que se meten ahí, puede pasar absolutamente de todo. Así que bueno, pasito a pasito y a ir consiguiendo vuestros objetivos esta temporada. Nosotros aquí en Futsal Cope lo contaremos cada miércoles. Gracias, Miguel, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Miguel, jugador del Atlético Mengíbar y protagonista hoy en Futsal Cope. Tenemos que mirar al resto de marcadores que se han dado en esta jornada número 8. Ya hemos dicho, Humantequera 7, Tenerife y Iberia Toscal 4 y Atlético Mengíbar 9. Oparrulo de Ferrol 5. Seguimos con el Ciudad de Narón 2, Barcelona B, Lasa 7. Yolanda.
Nueva derrota de Ciudad de Narón, que aún no sabe lo que es ganar esta temporada. El partido comenzó bastante igualado, pero sería el Barça quien se adelantara en el marcador. Los locales consiguieron empatar y con un tira y afloja por parte de ambos equipos se llegó al descanso con 2-3, y tras la reanudación del encuentro el partido fue totalmente dominado por el Barcelona.
El resultado más corto cuarto por número de goles de este fin de semana fue el Naturpeyet Segovia 1, Portollano 0.
Partido con bastantes ocasiones pero poca puntería. Al inicio del partido fue muy igualado por parte de ambos equipos y sería en el minuto 15 la primera parte cuando tras una jugada balón parado el Segovia marcara el único gol del partido.
El líder, el Elche, sigue dominando la tabla clasificatoria de la segunda división con su victoria a domicilio por el Lugo 1, Elche 3.
En la primera parte destacó el equipo visitante, tuvieron muchas ocasiones y aprovecharon la desconexión del Pro en el Lugo para irse 0-2 al descanso. Las cosas cambiaron en la segunda mitad y el Pro en Lugo conseguía anotar nada más empezar, pero el equipo local seguiría intentándolo y a punto estuvo de conseguir el empate los últimos minutos con un juego de 5, pero sería el Elche quien al final marcará el 1-3.
Este te va a doler un poquito más, Valdepeñas 1, el Pozo Ciudad de Murcia 2.
Sí, partido muy flojo el Valdepeñas, segunda derrota consecutiva y primera derrota en casa. El partido comenzó bastante flojo por parte de ambos equipos y las primeras oportunidades las tuvo el Valdepeñas, pero sería el Pozo quien abrió el marcador. Se fueron al descanso 0-1, luego después de reanudar el partido, al final ya de la segunda mitad, el Valdepeñas consiguió empatar, pero vamos, enseguida el Pozo Murcia se puso las pilas y nos ganó.
Y el último partido de esta jornada, el Rivas Futsal 5, Real Betis 2.
Partido muy intenso, con muchas ocasiones por parte de los dos equipos, y tras varios intentos serían los locales quienes se adelantaran el marcador, pero en el minuto 7 el Betis hacía el empate. El Rivas no dudó en reaccionar y consiguió adelantarse de nuevo, y cuando mejor estaba el equipo, acabaron 3-2 en el descanso, y la segunda parte el Rivas anotó los otros dos goles.
Y nos queda por repasar los partidos que están por venir en este próximo fin de semana, jornada número 9, Yolanda.
Pues comienza la jornada el viernes a las 8:30 con Naturpeyet Segovia Pro en Lugo, el sábado a las 4 Barcelona B Lasa Rivas Futsal, a las 6 Portollano Tenerife Iberia Toscal, también a las 6 Real Betis Futsal Uma Antequera, a las 6:15 Elche Valdepeñas, a las 6:15 también Oparulo de Ferrol Ciudad de Narón, y lo cierra el domingo a las 12:30 el Pozo Ciudad de Murcia Atlético Mengíbar.
Gracias, directora Yolanda.
Nada,
hasta la semana que viene. Estamos ya terminando. Times Like This, tiempos como estos de los Foo Fighters, que como decíamos al inicio del programa, han anunciado concierto en Madrid el próximo 8 de julio. Estarán tocando en la capital de España el grupo, la banda, liderada por Dave Grohl, el ex batería de Nirvana, que tanto gusta en este país y yo creo que vuelve loco prácticamente a todo el mundo. Con Times Like This repasamos, jurado, los horarios de la próxima jornada en la Primera División,
que comienzan este viernes a las 8:30. Tenemos dos partidos, el que enfrenta a Magna y Zaragoza y a Palma y a Catgas. A las 9:45 Santiago Futsal del Pozo de Murcia, 9 de la noche Barcelona Ribera de Navarra, 9:15 Cartagena Jumilla. Sábado a la 1:15 Movistar Inter frente a Levante, 6 de la tarde Jaén Burela y Peñíscola Gran Canaria.
Todo eso en este programa 214, el noveno capítulo de la séptima temporada. Nos escuchamos, nos vemos y nos oímos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter @futsalcope. Yeah.